Una pausa, continúa la primera escucha hasta las 10:30 de la mañana.
La escucha.
Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona.
Radio en vivo. Accede a los contenidos y señales en vivo de nuestras radios y canales en mediospublicos.uy. Informate al atardecer en Radio Uruguay. 18:30, Noticias 5. Y a las 20, la entrevista. Medios públicos para todo el país. Derechos exclusivos. El otro camino del deporte en radio. Bardanca, Álvarez de Ron, Parietti. De lunes a viernes, de 13 a 15, en las radios públicas. Comunicate con todos los programas de Radio Uruguay a través de WhatsApp. Marcando 091-946-947 o 098-621-050.
Temporada 2026 de Música de Cámara del Sodre. A lo largo del año, más de 40 espectáculos y 100 músicos en escena. Canto, piano, cuerdas, metales, maderas y percusión, con artistas de numerosos países. Auditorio Vaz Ferreira. Consulte la agenda de espectáculos en sodre.gub.uy/actividad/temporada de música de cámara.
UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red.
¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía.
Calle Candombe, una síntesis sonora entre tradición y vanguardia con la conducción de Pablo Cunha y Juan Castel. Los domingos a las 21 en Radio Uruguay.
Radio Uruguay 1050 AM.
Paysandú 103.5 FM.
Artigas 98.7 FM.
Bella Unión 100.1 FM
y radios públicas en todo el país.
Uruguay al instante. Un país en títulos.
Tres minutos pasan de las 9. Sabes que este es uno de mis bloques preferidos porque me gusta salir, me siento, mi imaginación, me siento que paseo por toda la República Oriental del Uruguay a través de la información que nos aportan nuestros corresponsales que están trabajando la noticia en territorio, en los lugares donde pertenecen, donde viven, así que bueno, es como yo...
Un paseo imaginario.
Sí, en mi mente, por ejemplo, ahora me voy a posicionar en el departamento de Artigas, en la zona donde están las minas, de las piedras preciosas, etcétera, etcétera, pero en realidad, para hablar de otros temas, desde allí nos informa Germán Lecuedar.
Avanzan obras en el puente de Concordia.
De la Concordia.
De la Concordia.
Exactamente. El diputado Frente Amplista Nicolás Lorenzo anunció que va muy avanzada la obra de reparación del puente de la Concordia y comenzaron los trabajos en Ruta 30 que pasa por la localidad de Tomás Bomensoro y la semana que viene se llamará licitación para los trabajos de reparación de Ruta 4.
Bajamos hacia el suroeste, nos vamos a Colonia, en este caso al sector oeste, donde nos informa Gabriel Monteagudo.
Esto lo comentábamos hoy más temprano. es una situación que se está dando prácticamente en todas las capitales del país. Aumentan plazas para personas en situación de calle.
El jefe departamental del Mides, Maxi Golaberry, señaló que el departamento contará con una capacidad total de 55 plazas para atender la situación de calle, marcando un hito en la gestión local. Tras un comodato entre el municipio, la intendencia y el Mides, el refugio dejará de ser un simple techo nocturno para convertirse en un centro de 24 horas con capacidad para 25 personas.
Y nos mudamos a la otra zona de Colonia, la región este de ese departamento. Allí está Stephanie Menéndez, que viene con noticias del ámbito de la cultura.
Se viene la Semana del Tango.
La Semana del Tango 2026 se realizará del 23 al 29 de mayo en el departamento de Colonia, con actividades en Colonia del Sacramento, Carmelo y Juan Lacase.
La propuesta incluirá espectáculos musicales, danza, talleres, milongas y presentaciones de elencos departamentales y artistas invitados.
El evento tendrá un carácter descentralizado y culminará con un espectáculo en el Bastión del Carmen.
Nos vamos a Río Negro. Desde allí nos informa Martín Rostán.
Una persona falleció mientras trabajaba en tareas de limpieza.
Un hombre de 57 años, Leopoldo García, oriundo de Mercedes, falleció el 1 de mayo en Fray Ventos, luego de sufrir un accidente mientras realizaba tareas de limpieza en un galpón.
El episodio ocurrió cerca de las 5 de la tarde, en la esquina de Charrúa y Alzaibar. Según testigos, García cayó desde una altura aproximada de 2,5 metros hacia la vereda, lo que le provocó un fuerte impacto.
Personas que se encontraban en el lugar señalaron que inmediatamente después del hecho, un allegado llamó al 911 para pedir una ambulancia. Sin embargo, al sitio llegó un patrullero y ante la demora de asistencia médica y las dificultades respiratorias del herido, los presentes decidieron trasladarlo por su cuenta.
Nos vamos a La Valleja, allí está Karen Corvo.
La Valleja celebra el nuevo geoparque.
Este martes La Valleja va a celebrar la designación de Manantiales Serranos como Geoparque Mundial de UNESCO. La semana pasada fue tema en la segunda escucha, en una interesantísima entrevista que pueden escuchar aquellos que quieran a través de la página web de Radio Uruguay, con gente relacionada al geoparque.
En el Mesón de las Cañas, esto en Villa Serrana, donde se encuentra el epicentro del turismo en La Valleja, se realizará la celebración por la denominación de Manantiales Serranos como Geoparque Mundial de UNESCO. El evento va a tener lugar este martes desde las 11:30 y contará con la presencia de los ministros de Ambiente, Turismo, Educación y Cultura, Edgardo Ortuño, Pablo Menoni y José Carlos Maía, respectivamente, así como el director de la Oficina Regional de UNESCO, Ernesto Fernández Polcuch, y el intendente Daniel Ximénez.
Y una actividad anticipándose al fin de semana para aquellos que les guste viajar. En este marco de lo que estábamos contando, el próximo sábado se va a realizar el Geolodía en La Valleja. El lugar elegido fue Aguas Blancas, uno de los geositios de interés internacional. El evento, que es gratuito, va a comenzar a las 10 de la mañana en el camping precisamente de Aguas Blancas.
Y si te parece, terminamos en Florida, Guille. Allí nos informa Emilio Martínez Muraccioli.
Se inaugura un mural en Zapicán.
El municipio de Zapicán inaugurará este miércoles un mural en la fachada de la Casa de la Cultura de la localidad, donde también funciona la sede del tercer nivel de gobierno.
La actividad será el primer mojón para un proyecto que desarrollará durante el periodo que implica la realización de un museo a cielo abierto de murales, con el objetivo de promover al turismo local, indicó el alcalde Fabián Miravalles.
El proyecto es realizado con el apoyo de Espacios MEC y partió de una inquietud de un vecino.
La escucha. Otra forma de oír. De lunes a viernes de 8 a 12 por Radio Uruguay. Comunicate con todos los programas de Radio Uruguay a través de WhatsApp, marcando 091-946-947 o 098-621-050. Informate al atardecer en Radio Uruguay. 18:30. Noticias 5.
y a las 20, la entrevista. Medios públicos para todo el país.
El Ballet Nacional del Sodre, bajo la dirección artística de María Richetto, presenta El Corsario, aventura, intriga y pasión en un gran clásico del ballet, con coreografía de Anne-Marie Holmes y música de Adolf Adam, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, bajo la dirección del maestro invitado Ezequiel Silverstein. Una producción de gran despliegue visual, realizada íntegramente en los talleres del auditorio. El Corsario, del 8 al 24 de mayo, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre. Sentir más, vivir más. Sodre, temporada 2026.
Radio Uruguay, 1050 AM.
Río Negro, 102.9 FM.
Colonia, 103.9 FM.
Soriano, 92.1 FM.
Y radios públicas en todo el país.
Escucha activa. La entrevista de la escucha.
Once minutos pasan de las 9 de la mañana, ingresamos en la zona de nuestra entrevista central. La inquietud la disparó un hecho puntual, una alentadora noticia para un sector que siempre parece estar en problemas, que es el de la pesca nacional, y esto tiene que ver con el tratado de la Unión Europea y el Mercosur. El primer embarque con arancel cero partió de Uruguay y fue de exportación de pescado. En un país donde la carne parece dominar, uno podría haber pensado, bueno, quizás sea carne o otro producto. La pesca quizás nos sorprendió a algunos, eso lo vamos a conversar con nuestro invitado en el día de hoy. Pertenece a la Cámara de Industrias Pesqueras de Uruguay, y bueno, este embarque que partió fue ya calificado como un hito histórico, un embarque a cargo de la empresa Ciupsa, que supuso, como decíamos, el primero de la industria con preferencias arancelarias para ingresar a la UE en el marco de este tratado Mercosur-Unión Europea.
Estamos hablando de 28 toneladas de merluza procesada y que, bueno, son trasladadas hacia Europa en el buque Siamen Express de la compañía naviera Lloyd. Y Europa, recordemos, es el mayor importador de pescado del mundo.
Para abordar este y otros temas, recibimos en la escucha a Juan Rivas Ukeli, es presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y director de Urexport, empresa referente nacional e internacional de productos congelados de pescado, creada en el año 1965. Buenos días, Juan Rivas Ukeli, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Está contento, se lo ve con una sonrisa, tomando este hecho puntual, ¿no? Después habrá otras cosas que no lo pondrán tan contento del sector.
Siempre estamos siendo vistos con problemas de la pesca, que son bastante conocidos. Y bueno, creo que era importante, porque nosotros no queremos transmitir solo pálidas, queremos transmitir las cosas buenas, y creo que esto ha sido un hecho muy importante para nosotros. Es quizás el puntapié inicial de este acuerdo de Uruguay, del Mercosur con la Unión Europea. Y bueno, estamos contentos porque un contenedor fue el primer embarque con ese destino. Y bueno, marca un poco un cambio que entendemos muy positivo en cuanto a los aranceles. El pescado tenía hasta el año 2014... Uruguay estaba con el sistema general de preferencias y tenía arancel cero. En aquel momento Uruguay salió, por sus condiciones económicas, salió de los países que tenían estas preferencias y pasó a tener los aranceles normales. Y bueno, tuvimos durante estos 12 años un arancel para este rubro del 15%, que lógicamente hace que sea más difícil entrar en los mercados y competir a nivel internacional. Entonces, volver a tener arancel cero de un solo tramo, porque hay otros productos que los aranceles van bajando con el correr de los años, hasta en 10 años nosotros, nuestro sector tuvo la suerte de poder esa baja que fuera inmediata, eso nos da una posibilidad de poder volver 12 años atrás a una situación donde Uruguay exportaba mucho a Europa y bueno, esperamos volver a esos valores. Cuando dice ahí el comunicado que Europa es el mayor importador, no de Uruguay, sino del mundo, o sea, no de productos de Uruguay, pero sí es un mercado importantísimo, entonces es muy importante para nosotros estar en esta situación, ¿verdad?
Había todo un tema en la previa de que el tratado se efectivizara, de una discusión interna, a la interna del Mercosur, porque en esta primera instancia había un cupo para cuotas en diferentes productos y básicamente lo que se transmitió es que era que el que llegara primero se hacía con esos cupos. ¿Cuál fue la situación especial de este embarque? ¿Cómo se dio? ¿Qué puede contar del proceso?
No, yo creo que no hay, en este rubro no hay cupos, o sea, nosotros competimos por supuesto con Argentina, con Brasil, no con Paraguay, pero nosotros, bueno, de hecho Uruguay pesca en la zona común de pesca con Argentina, quiere decir que tenemos los mismos productos, con Brasil también, en otros productos. Pero, a ver, no, esto no fue planificado, hay que ser claro, no fue planificado, ya había una corriente, lo que pasa que se aceleró. Dada la situación, se aceleró la concreción de algún negocio y se dio la particularidad que fue el primer embarque, el día 2, el sábado, el primer embarque, lo cual marca un mojón, yo creo, para el Uruguay. Incluso lo hemos hablado con la Cancillería, estaban muy contentos la subsecretaria Susaki, que estaban muy contentos con este hecho, porque bueno, es un mojón que todos hace muchos años, hace más de 25 años que queremos esto, y bueno, finalmente se dio y obviamente va a seguir la corriente con otros productos, ni que hablar, y que tendrán que buscarse acuerdos con los países hermanos del Mercosur, con, por ejemplo, la carne, que bueno, ahí habrá más cuotas y habrá que encontrarle la solución, la mejor solución para todos.
¿Está previsto más envíos, digamos, ya hay alguna fecha fijada de determinado producto, determinados quilajes?
No hay fecha, pero es una corriente que yo creo que ahora se va, ya existía, esto no es que sea una cosa nueva que se dio por el hecho del tratado, ya existía. Lo que probablemente vaya a pasar es que sea más dinámico y que haya más posibilidades de aumentar las cantidades. Teniendo arancel cero, obviamente el producto se hace más barato en destino y eso hace que la posibilidad de Uruguay de exportar esos productos sea más alentadora. Entonces, lo más probable es que aumenten la cantidad.
No,
te decía que los destinos de la Unión Europea es bajo hoy, son alrededor entre el 3 y el 4% de todas las exportaciones de la pesca, pero llegó a ser el 10, quiere decir que esperemos que podamos volver no sé si llegaremos a esos niveles, no va a ser rápido, porque todas estas cosas llevan su tiempo también, hay trabajo por hacer, hay relación con los clientes, no es inmediato, pero seguramente vamos a mejorar nuestras exportaciones.
Bueno, la pregunta que le quería hacer, en este caso 28 toneladas de merluza, usted nos hablaba de otros productos que, por ejemplo, le interesan a los europeos.
Bueno, el mayor producto que les interesa, el principal, es la merluza. Después nosotros exportamos calamar, exportamos corvina, hay comunidades en Europa, digamos, la corvina, por ejemplo, es un producto que se exporta mucho a China y a África. Y en Europa hay muchas comunidades chinas y africanas que viven en Europa, quiere decir que ellos están acostumbrados con esos productos, quiere decir que hay posibilidades, y bueno, y el tema de los aranceles era un tema importante que ahora seguramente nos ayudará. Nosotros exportamos a Italia, a Francia, a España, Portugal, creo que todo eso de a poquito se va a ir retomando porque se habían bajado bastante las exportaciones. Entonces, creo que hay un panorama bastante bastante bueno por delante.
¿Cómo repercute, más allá de lo lógico, ¿no?, del hecho de exportar, de la ganancia que puede llegar a tener, cómo repercute, por ejemplo, en el sector de los trabajadores, también en los consumidores internos? Porque por ahí uno puede decir, bueno, quizás haya menos pescado para los uruguayos.
No, yo creo que no. Justamente me preguntaron eso y yo creo que no. Hay que tener en cuenta que Uruguay exporta el 95% de lo que pesca. Quiere decir que nosotros prácticamente nos abastecemos con internamente con la pesca artesanal y parte de la pesca industrial. Hay un es curioso, pero es la realidad. La pesca artesanal podría abastecer 3 veces el Uruguay. Digamos, el consumo interno, que es muy bajo, lamentablemente. Comemos muy poco pescado. Uruguay consume en el orden de entre 6 y 7 kilos por persona por año. Cuando el promedio mundial es 20, hay países que están arriba de 40. Lo nuestro es muy bajo. Bueno, si comparamos con la carne, que es, sumadas todas las carnes, estamos en 100 kilos, es mínimo. Yo creo que no va, volviendo a la pregunta, no va a influir, no va a haber un cambio. Es más, yo creo que tenemos capacidad para producir más, para pescar más, hay más posibilidades si nosotros logramos todo aquello que veníamos hablando de la programación, la posibilidad de tener un proyecto de pesca. ¿Qué es lo que estamos trabajando con el gobierno? Justamente ahora estamos sacando un libro referente al conflicto del año pasado, que es muy interesante, pues un resumen de cómo se fue dando toda esa situación. Ahí en uno de los anexos está el Azimut. El Azimut Uruguay Pesca es un programa que nosotros elaboramos y se lo transmitimos a las autoridades de las cosas que entendemos que hay que hacer para que la pesca realmente, refundar la pesca, que es la palabra que nosotros usamos, y que nos permitiría triplicar las exportaciones en muy poco tiempo. O sea, Uruguay tiene el recurso, tiene las posibilidades, tiene la capacidad, tiene los mercados, entonces hay que hacerlo. Entonces va de la mano de eso y no se vería influenciado el... Ojalá pudiéramos consumir más pescado en el Uruguay, que es bueno para la salud. La Organización Mundial de la Salud lo plantea como una necesidad de comer pescado por lo menos una vez por semana y estamos lejísimos de eso, ¿no?
Se me ocurren un montón de preguntas, pero ahora que hablaba de refundar la pesca, ¿cómo se refunda la pesca en esa relación tan conflictiva que usted relataba, que lo que le queda en la memoria de la persona común entre las patronales y los trabajadores, ¿no? El año pasado vivimos un conflicto larguísimo que parecía no tener solución, pero bueno, siempre surge algún tipo de problema. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la visión de ustedes desde las patronales referente a eso que estaba expresando, ¿no? Ese concepto, refundar la pesca nacional.
Es que yo creo que el año pasado creo que aprendimos todos. Me da la impresión que el movimiento sindical también, el sindicato, nosotros lo dijimos muchas veces, cada vez que hablamos, nosotros no estamos en contra de un sindicato, ni nosotros tuvimos problema con la dirigencia del sindicato, que entendíamos que no estaba actuando en forma sensata, por llamarlo de alguna manera, y que estaban buscando, digamos, reivindicaciones que sabían que no conducían a nada y que la prueba está, tuvimos 3 meses de conflicto, perdieron las empresas, los trabajadores, el país. una cantidad de nosotros estimamos en el orden de 50 millones de dólares que el Uruguay dejó de producir, ¿no? Que se perdió. Eso que Uruguay puede producir se reparte en la gente, en los servicios, en impuestos. O sea, perdió, todo el mundo perdió. No hubo nadie que ganara. Y yo creo que acá lo que hay que hacer es bajar la pelota al piso y ponerse a dialogar sensatamente. Porque acá la única, no puede ser que la única forma de negociar un convenio salarial, por ejemplo, sea parando la flota el tiempo que sea necesario hasta poder firmar. Es absurdo, no existe, no hay antecedentes en el Uruguay que cualquier actividad que negocia sus arreglos salariales y condiciones de trabajo esté 3 meses parado sin trabajar para llegar a un acuerdo. A ver, los acuerdos se pueden llegar, pueden demorar más, pueden demorar menos, pero hay que seguir trabajando. La solución de la pesca, yo siempre lo digo, es trabajar, y trabajando las condiciones siempre van a ser mejores para todos. Yo no tengo la menor duda. Eso, bueno, tenemos que cambiar un poco la filosofía. A ver, les doy un ejemplo. El primero de mayo es una fecha muy especial, por supuesto, para todos nosotros, para todos los que trabajamos. Todos somos trabajadores en distintas formas. Toda la flota pesquera uruguaya tiene que entrar al puerto de Montevideo el día 29 de abril para su asamblea. Hacen su asamblea el 30 de abril. Y después el primero de mayo, y después hay un cuarto intermedio. En este año particular hay elecciones, están con elecciones. Las elecciones duran 3 días, o sea, todo el Uruguay vota en un día, votamos todos los uruguayos, lleva 3 días. Quiere decir que los barcos no van a salir con suerte hasta el jueves o viernes. Y pararon el jueves pasado, o sea, perdemos una semana y está empezando la zafra. Eso... Yo no digo que no tengan la posibilidad de hacerlo, de buscar la forma de hacer las asambleas, hacer las votaciones. A fin de año la flota para porque estamos en baja. Acá justamente estamos empezando la zafra. Es el mejor momento para salir a pescar y nosotros estamos parados. Y los argentinos están trabajando. Ellos siguen de largo. ¿Por qué? Porque es muy difícil parar un barco que lleva una cantidad de gente, está 30 días pescando en el mar y tener que volver, por ejemplo, a los 15 días para estar en esa asamblea, esperar una semana y volver a salir. Realmente, económicamente, eso. ¿Y quiénes pierden? Todos, los trabajadores también. Entonces, esos son el tipo de cosas que hay que sentarse y sanamente empezar a discutir y buscarle las soluciones. Yo siempre digo, en la pesca, los trabajadores ganan por lo que pescan. Cuanto más pesquemos, van a estar mejor ellos, las empresas y el país.
Quiero agregar un elemento a la refundación de la pesca. Ya que citaba el primero de mayo, dentro de los discursos, dentro de la oratoria, se habló de refundar la industria naval. Yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, y él me hablaba. Él además tiene, es interesante porque él tiene un rol, él trabajó en la empresa Chacos, en los diques, trabajó en la soldadura de embarcaciones, y él me hablaba de que la flota pesquera uruguaya está muy deteriorada y que es necesario también que tengamos buenos diques acá y personal preparado para trabajar también. ¿Qué importancia le dan ustedes?
Fundamental, coincidimos totalmente con Marcelo. La flota efectivamente es antigua. Yo quiero dar la tranquilidad porque una cosa es que sea antigua y otra cosa es que sea peligrosa y que no pueda navegar. No hay ningún barco uruguayo que pueda salir a pescar si no tiene la habilitación de la Prefectura Nacional. Quiere decir que todos los barcos tienen permanentemente inspecciones, suben a dique cada 3 años, o sea, subir a dique es sacarlo fuera del agua para poder inspeccionarlo, medirle los espesores del casco, ver cómo está el eje, la hélice y toda la parte técnica. Quiere decir que eso se hace, hay inspecciones todos los años, digamos, convalidantes se llaman, es decir, inspecciones menores, pero no hay ningún barco que no esté en condiciones de navegar. ¿Son viejos? Sí, son viejos, eso es verdad. La flota tiene un promedio seguramente entre 35 y 40 años. Eso no quiere decir nada. Hay un barco, por ejemplo, de la empresa Belnova, el Río Solís 2. Es un barco que tiene muchísimos años y fue hecho a nuevo, absolutamente a nuevo. Fue a España, le sacaron todo, dejaron el casco y lo hicieron de nuevo, con todo tecnología ultramoderna. Son barcos congeladores, quiere decir que tienen túneles de congelamiento. O sea, todo eso se puede hacer. Lo que yo digo siempre es, para poder hacer eso se necesita rentabilidad y se necesita trabajar. Esto es automático. Pero estoy de acuerdo con Abdala que necesitamos los diques. Tenemos dos diques. Tenemos un dique privado y el dique de la Armada. Son solo dos diques. Dique Sacos desapareció. No sé en qué está, había una licitación, aparentemente estaba ya en proceso de poder adjudicarse, no sé honestamente en qué etapa está hoy, pero lo necesitamos y tenemos que profesionalizarnos en eso, porque eso es fundamental para digamos ir actualizando. Y ni que hablar, si podemos hacer barcos nuevos, estamos 100% de acuerdo.
Esto que es fundamental, que recién decía, está previsto dentro de este Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca que se presentó en noviembre del año pasado por parte del Ministerio de Ganadería.
Bueno, a ver, nosotros no es que estemos en contra de ese Plan Nacional. Yo creo que van en forma paralela. Yo creo que el Plan Nacional que se planteó en el Ministerio de Ganadería lleva demasiado tiempo. Primero hubo una selección de expertos para analizar el tema, se dieron un año para digamos hacer el estudio, y nosotros no tenemos tiempo. Ya hay muchos estudios sobre la pesca, hay infinidad de estudios del sector, y nosotros lo que le planteamos al gobierno, que tiene todo ese documento, son todas las cosas que hay que hacer para poder sacar la pesca de la situación en que está. Y nosotros queremos efectivamente que se vayan haciendo esas cosas. Ha habido algunos digamos acciones puntuales, pero esto es algo mucho más grande, porque acá hay temas económicos, hay temas digamos de reglamentaciones, hay temas de leyes, hay temas de burocracia. Es increíble la burocracia que tenemos, eso creo que es común a todos los sectores, pero esto hace que muchas veces un barco no pueda salir porque falta un papel, porque el papel lo tiene que dar prefectura, pero necesita el papel de Dinara, y Dinara necesita el papel de prefectura, y a veces se dan esas situaciones. Entonces, hay mucho por hacer, creo que hay voluntad de las autoridades de ir haciendo, obviamente son muchos temas que tienen en cartera, y bueno, estamos digamos, creo que en sintonía para poder mejorar toda esta situación.
Comenzaron ya hace algunas semanas las prospecciones sísmicas. ¿Qué han notado, digamos, quienes van directamente y están en el lugar, que muchas veces los barcos pesqueros pasan por donde pasó el barco de prospección sísmica? ¿Han notado algún cambio?
No tenemos todavía la información concreta de este mes y medio prácticamente que se hicieron las prospecciones. No tenemos información. Sabemos de los hechos, hay informes de los avistamientos y la cantidad de interacciones que hubo con ballenas, con delfines, con tortugas, todo eso lo sabemos. Nuestra preocupación con respecto a las prospecciones, ya hubo prospecciones en Uruguay, hechas en otra forma y otros momentos, estamos de acuerdo, pero sabemos, y toda la bibliografía y lo que han dicho expertos, incluso uruguayos, hay muchos científicos uruguayos que están en contra de las prospecciones porque saben que esto daña al medio ambiente. Y bueno, nosotros sabemos que las capturas en aquel momento bajaron en el orden del 40% y llevaron años recuperarse, 2-3 años llevaron, y en algún caso más, en alguna de las especies. Ahora, nosotros lo que pretendíamos, dada que hay acá una política, porque nosotros no podemos ir contra la política, es una política de Estado, no es de hoy, hace años que venimos con esta política, es por lo menos que hubiera tener en cuenta lo que está sucediendo en el mar. Y en el mar uruguayo se pesca, y entonces me parece que había que respetar a la pesca y buscarle soluciones, que en parte se buscaron, no hacer las prospecciones en zafra. Hay, y se inventaron unas compensaciones que realmente son, hay que decirlo con total claridad, es muy difícil que la empresa que hace las prospecciones vaya a compensar alguna empresa, porque son tantas las condiciones que tienen que cumplir y tan cortos los plazos que va a ser realmente imposible. Entonces, existe, pero primero, no es para todos los barcos, es solo para una parte de la flota, para otra parte no. Y además, es muy difícil de cumplir, hay que ser claro. Entonces, nosotros lo que estamos buscando ahora en estos meses, que ahora paró hasta noviembre, encontrar alguna solución de modificar de alguna forma esto, que se respete un poco el daño que puede tener, porque esto no es un daño para las empresas solamente, es un daño para el Uruguay. Entonces, en definitiva, estamos todos en el mismo barco, casualmente.
Más allá de esto que decía, y si no me corrige, pero tengo entendido, bueno, hace poco se presentó un recurso de amparo frente a la justicia, eso está trabado todavía, uh-huh. Y hay varios integrantes del rubro de la pesca que fueron parte de aquellas organizaciones que presentaron el recurso de amparo, la Asociación Uruguaya de Veterinario de la Pesca, el Sindicato Único de Patrones de la Pesca, la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera, pero la Cámara no participó.
No,
¿por qué? ¿Por qué razón?
No, ninguna razón.
Porque su visión es crítica también.
No, ninguna razón. Nosotros hicimos nuestra, hemos conversado, por supuesto, con todas estas organizaciones, tenemos diálogo permanente con la Asociación de Veterinarios, con su presidente, hemos estado conversando los juristas que llevaron adelante eso con nuestros asesores, y nosotros presentamos también fueron distintos caminos, uno fue el amparo, otro fue con el tribunal para parar el hecho, no tuvimos éxito en ninguno de los dos, pero no fue fue una estrategia justamente de ir por distintos caminos y tratar de buscar caminos diferentes, pero en concordancia. De hecho, en las en las presentaciones, en las audiencias públicas que por supuesto la Cámara participó, todo el documento que nosotros presentamos en el Ministerio de Ambiente fue hecho en conjunto con el doctor Gilardoni, que es uno de los patrocinadores de ese amparo. O sea, él trabajó también para la Cámara, quiere decir que no es que estemos separados, simplemente una estrategia de cómo llevar los dos caminos que entendíamos que había.
Recién hablábamos del impacto de las prospecciones sísmicas, que se demoró en recuperar, que fue un 40%, pero quizás también se da un impacto en la pesca que tiene que ver con aquellos barcos que llegan a nuestras costas sin autorización de vida, y ahí tenemos un debe que son las patrulleras oceánicas, un tema que ha dado mucho que hablar en estos últimos tiempos, que se han postergado. ¿Cómo es la vigilancia al día de hoy y qué impacto está teniendo esa pesca ilegal que se da sobre el mar uruguayo, o por lo menos en cercanía? Porque es muy difícil, ¿no?, en el agua, sí, estar delimitando qué zona,
sí,
es cuál.
Sí, es muy difícil. Pero, a ver, yo creo que acá tenemos que separar, dos aspectos. La pesca ilegal existe en nuestras aguas, no por parte de los chinos. Nos preocupa muchas veces más el tema de los chinos. Hay mucha campaña, que transmite cosas que realmente no son. Los chinos, pescan normalmente en el Atlántico Sur, más abajo, o sea, más sobre el paralelo 41, de ahí para abajo, donde hay más recursos. O sea, no les vale la pena venir a pescar en aguas, arriesgarse a pescar en aguas uruguayas cuando hay más recursos más al sur. Van más al sur, en general tienen problemas con Argentina, la famosa milla 201, y ahí están, que entran, que no entran. Eso se da en aguas uruguayas. Bueno, no hay, el único caso que hubo, que creo que fue un papelón que hicimos, que se persiguió un barco que tenía, venía, lo empezaron a perseguir, y a ver, si estaba a 50 millas de aguas internacionales. Si lo empiezan a perseguir un barco, ¿qué hace si está pescando ilegalmente? Se va para afuera, en esas 50 millas no lo van a alcanzar, quedan aguas internacionales y ya está resuelto el problema. El barco puso rumbo hacia Montevideo. O sea, si uno se quiere escapar, no va a ir para el puerto de donde vienen justamente las patrullas, y no estaba en la pesca, no estaba pescando, era un barco que había estado pescando, pero se comprobó, y realmente fue un acontecimiento que no fue triste. Donde sí tenemos problema es en el del lado de Brasil. Ahí Uruguay no está pescando prácticamente de la paloma hacia afuera, hacia el chuy, digamos. Uruguay no está pescando, ahí se pescan otras especies que deberíamos pescar y hoy no hay, por distintas razones que en algún momento podemos charlarlo, pero ese sector de las aguas uruguayas está totalmente desprotegido, y bueno, y ahí tenemos que barcos brasileños, y se han agarrado, se han denunciado, se han hecho las denuncias, y con los medios que tenemos, y yo coincido que Uruguay necesita patrulleras, sin lugar a dudas, obviamente no serán estas, que serán otras, serán las de Estados Unidos, las de Inglaterra, las de algún lado, o las haremos nuevas, pero Uruguay necesita controlar sus mares, la soberanía. Por eso nosotros siempre hablamos que la pesca es soberanía. Si tenemos más barcos pescando otras especies, que es otra de las cosas que nosotros queremos hacer, y para eso tenemos que tener las condiciones económicas, las condiciones de permiso, las condiciones laborales de pescar atún, pez espada, todos esos productos de alto valor que se pescan en el este, nuestras aguas van a estar mucho más controladas.
Quiero volver a los trabajadores, porque hablamos brevemente, pero hablamos de los que se embarcan, de los trabajadores que salen a pescar, pero no hablamos de los otros trabajadores de la industria, que son los que trabajan, y debería decir quizás, y ahí me puede corregir, las que trabajan, sí, en las fábricas donde se procesa el pescado, que en el conflicto del año pasado como que sufrieron las consecuencias, pero quedaron olvidadas de alguna manera, porque mediáticamente no estábamos hablando tanto de la situación de quienes trabajan en las plantas, y sí de las personas que se embarcan, por debates varios que había. ¿Qué puede decir de la situación de una industria que además emplea muchas mujeres, como decíamos, mucha jefa de hogar? ¿Qué puede decir de la situación actual, y cómo está la relación con los trabajadores de las plantas?
Bueno, los trabajadores de las plantas, o como tú decís, las trabajadoras, pues la mayoría son trabajadoras, son las grandes olvidadas del sector de la pesca. Siempre hablamos de la pesca y siempre los problemas son con los barcos y con los convenios y con... Claro, obviamente, si no hay trabajo en el mar, en los barcos, no hay trabajo en la planta.
No hay materia prima.
No hay materia prima. Y ese es el gran debe que creo que tiene el sindicato, y por lo cual los trabajadores de las plantas se agruparon de otra manera. Hoy hay otro sindicato, porque entendieron que no los respetaban. Siempre el problema eran los barcos, y yo paro los barcos un mes, dos meses, tres meses, y las plantas se quedan sin trabajar. Entonces,
¿y ahí qué hace la industria? ¿Manda seguro de paro?
A seguro de paro. Eso no hay forma de mantener una fábrica abierta. Algunas plantas con la pesca artesanal mantienen por lo menos algún grupito de gente, pero el grueso, como tú decías, que son mujeres, las mujeres son mucho mejores operarias que los hombres en la manualidad, trabajan realmente mucho mejor, son jefas de hogar, son de contextos en general bajos, que bueno, que hay que apoyar, y
¿se les paga igual?
No, gana mucho menos que los trabajadores de los barcos, mucho menos, notoriamente menos. Por eso entendemos que es muy injusto todo esto que se ha dado a lo largo de la historia, porque a lo largo de la historia, todos los años que hubo conflicto y que pararon, los de las plantas realmente, y tenemos trabajadores que hace años que están en cada una de las plantas, que se mantienen porque les gusta lo que hacen, tan comprometidos, realmente nos han ayudado y han trabajado con gran esfuerzo y han aguantado con gran esfuerzo, y creo que nuestra obligación es apoyarlos, y tenemos una muy buena relación, crearon un sindicato nuevo con el cual hemos conversado, hemos negociado, llegamos a acuerdos para meterle para adelante, porque ellos saben, lo que nos decían, lo único que queremos es trabajar. Necesitamos trabajar, necesitamos continuidad. Y eso es lo que realmente nosotros aspiramos a tener, trabajar. Para que se den una idea, un barco uruguayo promedio está 200 días en el mar por año, de los 360. Es un poquito más de la mitad. No podemos, eso implica 7 meses, más o menos. ¿Tá? O menos de 7 meses. No podemos estar 5 meses sin trabajar. Es cierto que hay los días de descanso, que están las fiestas, que están el mal tiempo, pero no puede. Nosotros tenemos que aspirar a trabajar entre 280 y 300 días por año. Con eso, que es lo que yo digo siempre, trabajando esa cantidad de días, se solucionan todos los problemas que tenemos, porque ahí va a haber trabajo para las plantas, va a haber trabajo para los marineros, que a veces dicen que no hay trabajo, pero muchas veces se da que no podemos salir porque no hay trabajadores. Entonces, es todo un tema que tenemos, como decía hoy, tenemos que bajarlo a tierra, tenemos que ser sensatos y buscarle la solución para poder trabajar todo el año. Eso es lo que necesitamos.
Recién decía, no hay trabajo, y de hecho en las últimas semanas hubo diferentes comunicaciones por parte de la Intergremial Marítima, que para aquellos que no saben quiénes la integran, son por un lado el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, el SUTMA, también el Centro de Maquinistas Navales y el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay Tráfico y Cabotaje. Bueno, en ese sentido, ellos han denunciado en estas últimas horas pérdida de puestos de trabajo y también condiciones de semi-esclavitud. ¿Qué responden desde la Cámara a estas acusaciones?
A ver, falta de trabajo yo creo que no hay. Con los barcos pescando normalmente, y si tenemos continuidad, no va a haber falta de trabajo. Nosotros necesitamos trabajar y los barcos tienen que estar operativos. Puede haber algún caso, hay que subir un barco a dique, alguna reparación, pero son cosas normales que sucede en cualquier industria, y en cualquier industria pesquera. Con respecto a la semiesclavitud, yo lo desmiento totalmente. Si hubiera esclavitud o semiesclavitud en Uruguay, sería catastrófico. Por supuesto, no lo comparto. Me parece que Uruguay tiene los mecanismos para controlar eso. O sea, ahí está la Inspección General del Trabajo, está el Ministerio de Trabajo, para verificar qué es. A mí lo que me parece que se refieren es con algunos trabajadores que vienen con extranjeros, que vienen con sus permisos para trabajar, cosa que la ley admite. Lo que hacen es vivir en el barco, pero eso no quiere decir que sean esclavos, son dos cosas distintas. Ellos van a pescar, están 30 días, 40 días afuera, cuando vuelven se quedan a vivir en el barco, pero no es que estén esclavos y que no puedan bajar. Ellos bajan, tienen permiso para salir, bajan, vuelven, en vez de vivir en un hotel, viven en el barco. Pero eso es normal en la industria pesquera, eso se da en muchísimos casos. Eso es lo que ellos entienden, supongo, que hablan de semiesclavitud. Creo que no es lo que está sucediendo. Además, es una porción mínima de la cantidad de trabajadores que hay. Nosotros estimamos que entre marineros, patrones y maquinistas debe haber 700, 800 trabajadores, y estos capaz que son 20 o 15, 20. No es representativo y no sucede. Y yo estaría absolutamente contra, y si yo supiera que es así, lo denunciaría.
Ahora, teniendo en cuenta que estamos en plena entrada de la zafra, que ya hubo problemas el año pasado y están estas denuncias sobre la mesa, hay preocupación por parte de la Cámara que, bueno, se venga un nuevo conflicto y esto paralice de alguna manera la industria nuevamente.
Yo espero que no. Honestamente espero que no. Creo que si somos todos sensatos, yo he hablado con muchos trabajadores y los trabajadores quieren trabajar, están un poco cansados de pelear por reivindicaciones, pelear por salario, es totalmente natural y es lógico, y para eso están los convenios, está el Ministerio de Trabajo para negociar, eso forma parte de la vida, cosa que se ha hecho a lo largo yo hace 40 años que estoy en esto y lo hemos hecho permanentemente. Lo que eso hay que hacerlo racionalmente, y creo que después de los 2 años, fue creo que la única vez que hubo 2 años seguidos de conflictos sin zafra, y eso fue un golpe letal para la industria, y para los trabajadores, porque vamos a entendernos, si no trabajamos, los trabajadores no cobran. Entonces, no es tan fácil llevar medidas que son irracionales. Las lógicas se discutirán. Las irracionales creo que hay que evitarlas, y creo que los trabajadores quieren trabajar y se han dado cuenta que, digamos, la idea es salir a trabajar. Cuanto más estemos en el mar y pescando, más van a ganar. Eso, como les decía, cobran en función de las capturas, del valor de las capturas, y los salarios son muy buenos. Trabajando y la cantidad de días que se tiene que trabajar, los salarios son realmente mejores que la media para un nivel similar en el Uruguay, ¿no?
Juan Riva Zucchelli, gracias por estos minutos. Interesante, tiene muchas aristas el tema, uno se quedaría charlando horas, pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Agradecido por estos minutos. Bueno, celebrar lo que arrancábamos, ¿no? Que es bueno para todo el país. Después, todo lo que decanta hacia abajo será temas que tendrán que solucionar ustedes, ¿no? Entre los patrones, los trabajadores.
Exactamente, el diálogo.
En el diálogo. Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por la invitación.
La escucha. Otra forma de oír. De lunes a viernes de 8 a 12 por Radio Uruguay. Comunicate con todos los programas de Radio Uruguay a través de WhatsApp. Marcando 091-946-947 o 098-621-050. Accede a los contenidos y señales en vivo de nuestras radios y canales en mediospublicos.uy.
El Informativo Uruguay.
Compartimos contigo los hechos más importantes del día. De lunes a viernes, a las 7 y a las 12. Actualizaciones cada una hora.
Todo lo que pasa en las radios públicas, para todo el país.
Siempre noticias.
Dirección Luis Custodio.
La tarde en Radio Uruguay. A las 13, derechos exclusivos. A las 15, efecto mariposa. Y a las 17, buenas tardes Uruguay. Calle Candombe, una síntesis sonora entre tradición y vanguardia, con la conducción de Pablo Cunha y Juan Castel. Los domingos a las 21, en Radio Uruguay.
La mañana del fin de semana en Radio Uruguay. Sábados y domingos a las 6 de Siembra, con la conducción de Alejandro Montandón. A las 7, Canta País, conduce Gustavo Teco Arias. A las 10, Serendipia, con la conducción de Malena Rodríguez.
Surcos, historias que giran. Idea y conducción, Nelson Díaz. Viernes, 21 horas.
Un poco de información,
un poco de humor
y un poco de pensamiento.
Porque cuando hay poco, alcanza.
Dudas razonables.
Un programa con bajas expectativas y con dos conductores que no se enteran de nada,
pero dudan de todo.
Dudas razonables.
El programa de Diego Bello y Andrea Villaverde.
Todos los viernes, desde las 22 horas y hasta la medianoche, más preguntas que respuestas en Radio Uruguay.
El Ballet Nacional del Sodre, bajo la dirección artística de María Richetto, presenta El Corsario. Aventura, intriga y pasión en un gran clásico del ballet. Con coreografía de Anne-Marie Holmes y música de Adolf Adam, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, bajo la dirección del maestro invitado Ezequiel Silverstein. Una producción de gran despliegue visual, realizada íntegramente en los talleres del auditorio. El Corsario, del 8 al 24 de mayo, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre. Sentir más, vivir más. Sodre, temporada 2026.
UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red.
¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía.
Nuevas propuestas en la noche de Radio Uruguay.
De lunes a jueves, 20:30, Espíritu Libre, con la conducción de Gustavo Rey. 21:30, La Máquina de Pensar, conduce Pablo Silva Olazábal. La noche en Radio Uruguay.
Radio Uruguay, 1050 AM.
Área Metropolitana, 94.7 FM.
Cerro Largo, 106.9 FM.
Rivera, 93.9 FM.
Y radios públicas en todo el país.
Sala de Redacción. El equipo del Servicio Informativo de Radio Uruguay actualiza la información en la escucha.
Nueve horas y 57 minutos, ya a poco de las 10, a poco de la última media hora de la primera escucha. Yo creo que no entra a este bloque para escuchar la cortina.
¿Cómo sabes?
Y después...
Te juro.
Sí, para actualizar.
No, te juro.
Buen día, Noé.
¿Cómo está, Guille?
Y después sí, para actualizar, por supuesto, sí, lo que ha sucedido en estos minutos en que estábamos en, sí, esa nota larga y extensa, pero por demás interesante. Y bueno, y para avanzar hacia lo que va a suceder a las 12, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? No le arré.
No, te juro que estaba pensando eso, porque además, si bien lo escuchamos en la oficina, este piquecito, esta musiquita, digamos, venir a escucharlo acá con estos auriculares es mucho mejor. De verdad que me gusta un montón, por eso, bueno, pido para venir, para, bueno, escucharlo. Bueno, hablemos de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo y de los temas que estamos siguiendo desde Informativo Uruguay. El presidente Yamandú Borsi viajó hoy a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños. Lo acompaña el canciller Mario Lubetkin y el objetivo del viaje es captar inversiones para Uruguay. Así que vamos a estar atentos a la información que vaya surgiendo, qué novedades se trae.
Es un país para nosotros, ¿no?
Y sí, más o menos. Pero
es más grande que Uruguay, capaz, sin que el duda. Producto Bruto Interno de San Pablo.
Ni que hablar. Y además la información que pueda venir de ahí también puede ser muy interesante, así que vamos a estar atentos. Por otro lado, les contamos que las autoridades del Mides y del INAU concurren a diputados en esta jornada, convocados a los efectos de brindar información sobre la situación, ¿no?, del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes bajo tutela del Estado, en el marco de todo lo que ha estado ocurriendo en estos meses y de lo que hemos estado informando, muchos casos de violencia, situaciones muy dolorosas, así que bueno, también...
Va Sibila,
entre otras autoridades también del INAU, ¿no? Va Sibila por el Mides y autoridades del INAU por otro. También esta mañana sesiona el Senado de la República, hablando de más o menos el mismo tema. En el orden del día tiene la aprobación del proyecto que crea la figura de comisionado parlamentario para la niñez y adolescencia. También, ¿no? Una figura importante. El INAU también comenzó una investigación administrativa por el proceso de adopción de Giuseppe Cipriani y Nicole Minetti en Uruguay.
Eso es una historia para serie, justo sí, ahora que
están haciendo un rodaje.
Que sí. Se van